Bueno, a ver, vamos a charlar con la doctora Alejandra Siapa. El pasado 11 de septiembre fue otra conmemoración del trágico hecho que tuvo lugar en Nueva York con el estallido de las Torres Gemelas. Todos recordamos ese trágico momento, ¿eh? Y en verdad que vamos a charlar con la doctora Alejandra Siapa, que es médica e investigadora científica, formada en el Instituto Tau de la Enfermedad de Alzheimer y el Envejecimiento Cerebral Columbia, New York, que es asesora institucional y capacitadora de Inspire, simulación FEMEVA. Pasaron 22 años del atentado de las Torres Gemelas y además de ser un hecho que cambió la geografía política mundial, ocasionó la muerte de miles de personas. Y es una jornada donde la doctora Alejandra Siapa tuvo actividad, porque ella es experta en labores de emergencia y catástrofes. A ver, vamos a hablar. Doctora, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
No quiero cometer... Bien, muy bien. No quiero cometer ningún error, pero es así. Usted participó... Bien. Te puedo tratar de vos, ¿no?
Sí, por supuesto, bueno, por supuesto.
Participaste,
somos jóvenes.
Sí, somos jóvenes. Participaste de el salvataje de personas en las Torres Gemelas.
Sí, yo estaba viviendo en Estados Unidos y trabajaba allá, estaba haciendo investigación en la Universidad de Columbia, y cuando fue el 11 de septiembre fui de médica voluntaria a la Cruz Roja, alistarme, y desde allí, te resumo la historia. Nos mandaron directamente al Ground Zero, donde estuve 3 días haciendo tareas de rescate y labores que la verdad algunos hasta desconocía que era capaz de hacer, ¿no? Porque era algo que nos superó a todos y bueno, de golpe uno quiere ayudar y en ese ir a ayudar uno, bueno, se descubre a sí mismo y descubre también y vivencia experiencias que no creía que iban a suceder en su vida, por supuesto, un atentado terrorista y menos en la ciudad de Nueva York.
Sí, de esa magnitud,
así que,
¿no?
Y de esas
características.
Sí. Exactamente, que fueron como un atentado a civiles y que, bueno, cambió la historia del mundo en mil versiones y también la mía, ¿no? Y la mirada de un montón de creencias que tenía previo al atentado.
Sí, claro.
Así que bueno, mi labor fue de ir y estar, ya te digo, 3 días allí. Yo sentí que tenía la necesidad de ir a ayudar y bueno, uno se encuentra con todo un panorama que era irreal, ¿no? Pasando una línea que era una calle de la ciudad de Nueva York, entrabas a lo que era el área esta restringida del Ground Zero.
Sí.
Y bueno, desde allí. Y allí hicimos las labores que pudimos. Primero uno entra a querer rescatar, ¿no?, sobrevivientes. Sí. Lamentablemente yo siempre digo que, bueno, nos enterábamos después, pero desde el momento que llegamos no hubo un sobreviviente. Y una de las cosas aprendidas allí fue que más allá de ayudar a todos los policías, bomberos y gente de rescate que estábamos dentro del Ground Zero, fue aprender a que a veces uno va, ¿no?, con la... Digo, yo dije, es como que aprendí la aniquilación del ego, ¿no?, que uno va como que eres médico y va con la ilusión de que va a salvar vidas. Uh-huh. De golpe no hay un sobreviviente, con lo que uno interpreta que es inútil, que lo que está haciendo no tiene sentido, ¿no?, porque el valor de la vida humana, de esas personas que había que rescatar, era lo que más valía. Ni siquiera uno veía el riesgo propio de estar en ese área, y ante esa aniquilación del ego, digo, cuando uno se siente inútil y siente que no está haciendo nada, por ahí yo te lo estoy contando como aprendizaje,
sí,
está ese cambio a veces de mirada, de decir, bueno, si no puedo salvar vidas, ¿qué puedo hacer para prevenir muerte, que es una forma de salvar vidas? Y creo que ahí es cuando encontramos el sentido. Un grupo de rescatistas que estábamos ahí, médicos, enfermeros y de otras, sí, bomberos, policías y demás, que era rescatar los edificios linderos que estaban llenos de gente y que esa gente corría riesgo de vida real porque si había un incendio o, bueno, iba pasando que explotaban cosas, se caían,
sí, claro,
partes de edificios y demás, los bomberos no tienen el alcance para ir a 40 pisos a rescatar gente, ¿sí? Y aparte no había acceso, entonces había que hacerlo en forma, bueno, como uno dice, manual, ¿no? Entrar, sí. Convencer a las personas de salir y sacarlos y llevarlos a otro lugar, que estuvieron meses algunos fuera de sus casas y bueno, era todo incertidumbre. Pero digo, te cuento por ahí, dentro de las experiencias, hoy puedo ir mirando y contándote los aprendizajes, más claro, allá de la vivencia misma, que sí, podría describirte de un montón de detalles que fueron con todos los sentidos, ¿no? Porque uno estaba ahí y la experiencia es de los cinco sentidos, ¿no? De oler el...
Ahora...
El humo y bueno, mil cosas.
Sí, ahora hay un momento y hay un después, ¿no? Porque el momento en que vos sí, lo vivís, el accionar del cuerpo, esto digo porque todos hemos tenido situaciones extremas, no sé si tan, sí, pero es como que uno se mueve y es, casi inconscientemente sabe lo que tiene que hacer. Es como muy raro. A mí me ha pasado, por ejemplo, qué sé yo, ante la descompostura de mi madre, saber lo que tenía que hacer y marchar como un soldadito. Y después, finalmente, cumplida la tarea, caer en el pozo y decir, ¿pero cómo hice todo esto tan eficientemente? Sí. ¿No?
Sí, totalmente. Es que, mira, yo doy la conferencia a partir de este aprendizaje, ¿no? De varias experiencias más también. Pero yo trato de inspirar a que todos encuentren el potencial que desconocen dentro de cada uno y que solo se expresa en estas situaciones que vos estás diciendo, ¿sí? Y solo aprendés de vos y de tu capacidad cuando transitas y traspasás esa experiencia.
Sí.
¿No? Y es eso que vos escribiste, ¿sí? De golpe a veces que entendamos o seamos conscientes de que eso es una capacidad propia de nuestra, que a veces está como oculta o guardada detrás de todas nuestras creencias de no podemos, no sé, ¿sí? Viste que uno...
Sí, voy a tener miedo, no voy a saber qué hacer.
Voy a tener miedo, sí, no voy a saber qué hacer.
Sí.
Yo si a vos, por ejemplo, te hubieran contado tu experiencia con tu mami y agarran y te dicen, bueno, sea lo que sea que hubieran pasado, ¿no? Mirá, te va a pasar esto con tu mamá y vos decís, ay, no me muero, que no me pase, no sé qué hacer.
Sí.
Quizá en la descripción previa
lo
describí. A mí se me decían, bueno, mira, vas a superar
un
cáncer, vas a vivir un atentado terrorista o una muerte por monóxido, ¿no? Que fueron algunas de las cositas que me pasaron. Me las conté, me decís, ¿qué tenés? Digo, no, ni loca, o sea,
dices, sí, claro,
no las podré superar. Cuando vos trascendés esas experiencias, es donde viene esa resiliencia, ¿no? Que uno empieza a vivenciar en su organismo y vienen todos esos aprendizajes que te empiezan a mostrar quién sos, quién estás siendo y en quién te podés transformar, ¿no? Desde esto que vos mostraste en tu ejemplo, por ejemplo, es cuando haces un foco en el estrés, en esa adrenalina donde la importancia era hacer lo que sea necesario para salvar, curar o cuidar a tu mamá. Y después cuando terminó la situación que se resuelve, es donde viene como el bajón, ¿no?
Sí.
Es ese, el temble que digo yo, porque
sí,
generalmente a mí me pasa que me da el miedo, me viene toda esa concientización del miedo que acabo de superar.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Porque
sí, sí,
en el miedo uno reacciona o frizándose, huyendo, salís corriendo por algo,
sí,
o atacando.
Sí. No es mi caso, me convierto en el ser más eficiente y menos... O sea, sé automáticamente cómo debo proceder. Es una cosa que no hay...
No hay
margen de error. No me importa, voy.
Exacto, bueno, sos 100% efectivo en una situación extrema de estrés. Bueno, hay gente que lo es y hay otra que no, que se paraliza, que queda... Y también, no digo que no es que está bien o está mal, es lo que nos sucede a cada uno a veces con lo aprendido, con los recursos que traemos familiares, con el medio ambiente donde nos movemos, ¿sí? Porque todos esos también son recursos que pueden o debilitarnos o fortalecernos.
¿Por qué es importante tener esa resiliencia, ¿no? Y saber y cómo manejar las emociones y demás? ¿Por qué es importante? A ver.
Mira, yo te digo, a ver, la resiliencia, hay una definición que a mí me gusta mucho que que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Entonces, una persona que es resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino, ¿no?
Sí, 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 ¿sí? Claramente.
Nosotros somos resilientes, todos somos de alguna manera resilientes. A veces la resiliencia, digamos, se entrena a través de la experiencia, ¿no? Sí. Hay personas que no han sufrido mucho, nada traumático, y bueno, y quizá su resiliencia es más calma, ¿no? No
sí,
saben,
claro, sí.
Todavía no la experimentaron.
Claro.
Las personas que en la vida van transitando por distintos eventos adversos, que pueden ser, a ver, no tiene que ser un atentado, puede ser una mudanza, una separación, la muerte de alguien querido,
claro,
la pérdida
sí.
de una mascota,
sí, sí, sí.
no sé, de económicos.
Una cuestión laboral extrema, ¿no? Una situación laboral extrema.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pregunto,
ahí,
¿no?
Bueno,
Ibas a decir algo.
Contestar ahí, perdón,
sí.
Capaz que me extendí un poco, pero te decía eso, ¿por qué? Porque tiene que ver con quién sos, o sea, con qué resiliencia traes, cómo la puedes entrenar, cómo puedes manejar tus emociones, y hay que entender que la resiliencia como concepto tiene como dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales.
Claro.
¿Sí?
Claro, sí.
Todo
sí.
eso en coherencia, uh-huh. en una experiencia, como esto que decís, yo sé específicamente qué tengo que hacer, o sea, vos inconscientemente todas estas dimensiones se alinearon coherentemente para tomar una acción. ¿Sí?
Sí, sí.
Esto nos pasa, algunas personas tienen más desarrollado, otras por supuesto,
no.
Por eso te digo, se desarrolla.
Sí, claramente.
Y cómo tiene que ver mucho en uno cuál es su estado de ánimo, ¿no? Como en qué estado de ánimo, viste que uno se identifica en alguna. Hay personas que son más tímidas, más alegres, de mal humor, viste que hay estados de ánimo que caracterizan a las personas que vos conocés, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces esos estados de ánimos nos hacen actuar de una manera, pero cuando viene un evento a irrumpir nuestras vidas, ¿sí? Aparece la emoción, ¿sí? Aparece una emoción. La
sí,
emoción
sí, sí, sí.
Que básica, que son, primero, o sea, actúas desde el miedo o el amor, esas son las dos fundamentales, pero bueno, también te puede dar desagrado, tristeza, ira, ¿sí? Alegría,
uh-huh.
Hay variables de esas emociones.
Sí.
Y manejar las emociones a veces también nos va a dar esa calma para poder accionar, ¿no? Y es eso, a veces uno tiene que entrenarse en reconocer las emociones que tiene ante un estímulo externo, reflexionar un poco sobre esas emociones, y ahí viene el aprendizaje, ¿no? Y ahí podemos gestionar con lo que hay las emociones,
uh-huh.
¿Sí? O sea, entender que algo, primero ver si es posible o no es posible un cambio de algo, o sea, está pasando esto, se puede hacer algo o no se puede hacer algo, es posible o no el cambio. Y ahí, en la gestión de las emociones, yo puedo ponerme, puedo enojarme con lo que algo que no es posible y que me surge el resentimiento,
uh-huh.
O puedo aceptar, ¿no?, lo que no es posible cambiar y está pasando,
uh-huh.
Y en esa aceptación es donde también voy a tener otro tipo de acciones que voy a elegir.
Claro.
¿Sí? Porque a partir de esa aceptación, yo voy a diseñar mis acciones que me van a dar posibilidad.
Claro.
Sí, esto es todo un proceso que,
sí, sí, sí.
A ver, uno lo aprende, pero a veces lo hace en forma inconsciente porque ya quizá lo aprendió en muchas etapas de la vida, y eso pasa. Entonces, cuando nos pasa eso, reflexionar, o sea, estoy enojado. ¿Viste cuando estás enojado?
Sí.
¿Sí? En algo.
Sí, sí, sí.
Vos tenés que gestionar esa emoción, o si no, pueden pasar todas esas acciones que vos después te arrepentís.
Sí,
decís, bueno,
claramente,
¿cómo le voy a decir esto?
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces, si uno dice, te agarra un enojo, lo reconoces, decís que estoy enojado, o sea, y yo ya sé que el enojo necesita como una descarga mental y una descarga física. ¿Viste ese enojo que te dan ganas de, no sé, gritar o, viste, pegarle un almohadón? Bueno,
sí.
Cuando te dicen todas esas cosas,
sí.
A veces el movimiento como descarga física en una actitud consciente vas a decir, bueno, me enojo con alguien.
Sí,
en vez
sí.
de decirle todo lo que pensás, viste, contás hasta 10. O salís caminando, caminás, viste, voy hasta el baño, disculpen. ¿Sí? Te haces un movimiento que te disperse para poder que el cerebro entienda lo que está pasando, entienda lo que te está pasando y que sepa que tenés
claro. Doctora,
capacidad para gestionar esa emoción.
Claro. Sí. Ustedes tienen el centro de simulación Inspire de FEMEVA, que es un centro para capacitación de equipos médicos, ¿no?
Sí, en simulación clínica. Son Inspire es...
Inspire.
Sí, es un Inspire. Bueno, en inglés, pero sí.
En castellano es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Sí.
Inspire. Sí, son centros de simulación médica donde se entrena a médicos con muñecos específicos en situaciones médicas específicas para que puedan hacer las prácticas quirúrgicas. Bueno, hay distintas acciones, ¿no?
Sí, claro.
Partos, un parto complicado, bueno, laparoscopías y demás, en un ambiente simulado, ¿sí? Donde se pueden cometer errores de aprendizaje sin daño alguno y donde se puede aprender en la práctica técnicas que luego vas a usar en la práctica médica propiamente
claro,
dicho,
claro.
En hospitales y demás.
Uh-huh.
Y aparte se hace, hay cursos de docencias para entrenar docentes para que expliquen y entrenen a otros personas, a otras personas del equipo médico en simulación clínica, ¿sí?
Claro.
Porque tiene todo un proceso diferente.
Y la gente que
Así
pudiese
que sí.
estar interesado en esto, en esta simulación de FEMEVA Inspire o Inspire, ¿cómo puede acceder? ¿Eso hay alguna?
Bueno, sí, buscás en la página, ponés FEMEVA o Inspire y ahí están todas las acciones que se pueden hacer en el instituto. Sobre todo también las otras en el Instituto FEMEVA de Educación para las distintas carreras que se pueden hacer de enfermería, de emergentología, como para médicos y demás. Está toda la información en la página que la podés buscar poniendo FEMEVA en el Google.
Bueno,
ahí te da la...
Y se van a encontrar...
Y ahí tenés... Y ahí contactás, ahí tenés videos, te muestran, tenés toda la información que necesites para todas las funciones que se
Perfecto.
Hacen dentro del instituto.
Doctora, muchísimas gracias por estar en el programa.
No, un placer. Muchas gracias a vos por la invitación.
Un abrazo inmenso. Hasta la próxima.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con la doctora Alejandra Chiappa, médica rescatista que estuvo en el atentado del 11-S, integrante de FEMEVA, y que hoy, bueno, está en la capacitación, estos cursos Inspire, o Inspire, como quieras decirlo, simulación FEMEVA, donde, bueno, se capacita a equipos de salud de todo el país, a médicos de todo el país, para trabajar la resiliencia en los equipos de salud. Señores, 11 de la mañana, 54 minutos, hasta la 1, Feudal y Café, vamos.
La Cielo, aire puro.